en donde no están en plan romances en Tumaco, máxima alerta, mucha seguridad, pero sobre todo unas elecciones que no sabemos qué va a pasar con ellas, en manos de quién puede terminar quedando un municipio que necesita toda la atención del Estado. ¿Qué han visto ustedes?
Pues mira, es una de las elecciones de este semestre, es la segunda elección que nosotros consideramos más compleja del país. La primera fue el binomio, que fue elección de alcalde y consulta popular minera en Tolima. Y esta es la segunda, porque el Tumaco lamentablemente confluyen en este municipio absolutamente todos los factores que pueden desestabilizar un territorio en este país. Tenemos presencia de grupos armados ilegales, tenemos presencia de narcotráfico, hay intereses muy fuertes por la salida, es una ruta de narcotráfico, pero además de contrabando, precursores químicos, etcétera, por la frontera que tiene con el Pacífico colombiano. Pero además, en esta elección en particular, hay dos aspectos que integran este escenario de ilegalidad que generan también expectativa, que es la presencia de una zona veredal transitoria de normalización, que son las zonas donde se encuentran en proceso de desmovilización las FARC, y que este va a ser uno de los municipios, además, que hará parte de los 16 municipios que son circunscripciones especiales para la paz. Y en frontera con la zona veredal transitoria de normalización tenemos además un puesto de votación. Y si esto no nos parece suficiente, en los últimos 15 días hemos tenido de manera reiterada en este municipio paros que han llevado a la quema de buses, quema de carros, a disturbios dentro de la misma cabecera municipal, cierre de las vías. Es decir, tenemos todos los elementos para tener que estar absolutamente atentos de lo que pasa en este municipio, y que ojalá este proceso electoral, en compromiso de los ciudadanos y autoridades y fuerzas del orden público, puedan salir adelante con tranquilidad el día de mañana.
Doctora Alejandra, ustedes como MOE, ¿cómo observan y sobre todo cómo analizan esa participación directa ya en el tema de la campaña política de dos, personas, dos ciudadanos que han sido inhabilitados por la Procuraduría? En este caso, la misma exalcaldesa de la población que salió precisamente por un tema muy muy bien descrito por las autoridades, sobre todo por la Registraduría Nacional del Estado Civil, y el otro, un ex representante de la Cámara que resultó inhabilitado por varios años y es quien prácticamente tiene un fortín político en el puerto sobre el Pacífico nariñense.
Mira, esa es la típica característica que, al igual que La Guajira, lo que nos está haciendo es que haya municipios o departamentos en este país que no puedan salir adelante. El tener que estar haciendo de manera permanente elecciones atípicas, y solamente para darles un dato. Si todos nos acordamos, el año pasado, el primero de enero del 2015, del año antepasado, primero de enero del 2015, se posesionaron todos los alcaldes, gobernadores, concejales que elegimos en las elecciones locales del 2014. Solamente desde el momento en que se posesionaron en el 2015 llevamos 29 elecciones atípicas. Nosotros estamos yendo cada 15 días a una elección atípica, y estamos yendo a elecciones atípicas porque no tenemos una autoridad en Colombia que antes de las elecciones le esté diciendo a los partidos políticos que su candidato está inhabilitado, que su candidato o era, como en este caso, esposa de una persona que había tenido un cargo público porque era esposa del subgerente administrativo del hospital de Tumaco. Entonces, y solamente se retiró de ese cargo 2 días antes de la elección, para decirle en el momento, venga, usted no se puede posesionar, porque de octubre a diciembre sí se alcanza a saber que estaba inhabilitada esa persona. Usted no se puede posesionar, estas elecciones serían, tendríamos que hacer un cambio en el proceso electoral, o entra la segunda persona que quedó en votación. Como no tenemos una autoridad que nos diga eso, lo que estamos haciendo es yendo a elecciones atípicas, generando mayor pobreza, unos costos altísimos. La elección de Tumaco es la segunda elección con mayor nivel de gasto, de costo que tiene. La mayor fue La Guajira, con 7,000 millones de pesos. Esta va a costar 2,400 millones de pesos. Y créame que ese municipio necesita estos 2,400 millones de pesos. Es para temas de salud, de educación, de vivienda, no para volver a ir a elecciones, porque no somos capaces de señalar cuando alguien esté inhabilitado o no.
Doctora Alejandra, ya se ha aclarado que la escogencia del puesto de votación cerca de la zona veredal fue anterior a que se dijera que ahí se iba a hacer esa zona veredal, pero ¿Usted cree que sí va a haber incidencia de las FARC en los resultados en ese puesto de votación?
Pero nosotros estamos convencidos que va a ser quizás uno de los puestos de votación más seguros. Todos los ojos van a estar puestos sobre ese puesto de votación. Nosotros hicimos toda la revisión de lo que tenía que ver con la inscripción de cédulas, quienes están, es un puesto de votación. Ese puesto de votación se llama el puesto de Cristóbal Colón, que queda en Las Delicias. Es un puesto de votación que tiene un total de 353 ciudadanos que pueden votar. En las elecciones, elecciones del 2015-14, tenía este mismo número de ciudadanos, 353 ciudadanos, y no se ha aumentado en un solo ciudadano del 2015 a este proceso electoral. Entonces, ahí no hay inscritos ciudadanos diferentes a los que estaban inscritos hace dos años. Han sido tantas las alertas y tanto, digamos, el llamado a atención que se ha hecho sobre este fenómeno, que inclusive a la misma Comisión de Seguimiento Electoral que se hizo el día de ayer hizo presencia el Registrador Nacional del Estado Civil. Llegaron funcionarios y van a llegar de la Registraduría funcionarios de diferentes partes del país por fuera Tumaco, porque también, si nos acordamos, hace tres años en las elecciones locales iban a quemar la Registraduría una vez empezaron a conocerse los resultados electorales. Entonces llega todo un equipo nuevo de Registraduría para poder brindar garantías de confianza, y la ciudadanía ojalá entienda esto y no se presenten asonadas el día de mañana. Y no solamente esto, la misión de observación electoral va a tener de manera permanente un funcionario para las mesas que hay en este puesto de votación, que es solamente una mesa. Va a haber un funcionario de la MOE, una persona de la MOE al lado, que va de Bogotá, que no es de Tumaco, que no es de Nariño, que va de Bogotá a pararse exactamente al lado de esa mesa de votación. Así que nosotros confiamos en que ese puesto de votación va a ser uno de los más tranquilos. Nuestra mayor preocupación son los puestos de votación que se encuentran en el municipio de Llorente, que ha sido donde se han presentado los problemas de por erradicación de cultivos ilícitos. Esa ha sido la zona de disturbios. Allá tenemos un censo electoral de 4.200 ciudadanos, tenemos un puesto que tiene 9 mesas. Ahí vamos a tener también presencia, pero es uno de los puestos de votación de verdad que más nos llama la atención, y obviamente toda la zona cercana a la Registraduría Nacional.
Doctora Alejandra, sobre ese tema, el potencial electoral de Tumaco está por encima de los 122.000 ciudadanos, pero hay un detalle muy especial: tan solo 19 mesas se van a contabilizar en el casco urbano de Tumaco, un poco más de 100 mesas se van a tener en puntos rurales de esta población. Preocupa mucho precisamente ese tema de los datos y sobre todo cómo consolidarlo de manera rápida. Ya pasó en Nariño, por ejemplo, en las elecciones a Congreso, que durante los resultados del domingo de la Registraduría se entregó ya un candidato como virtual ganador a la Cámara de Representantes. Pocas horas después, ya sobre las 8 o 9 de la mañana del siguiente día, resulta que acontece que era precisamente el candidato de la Costa Pacífica el que quedó inhabilitado, el que ganó y fue el representante por Nariño. ¿Hay tranquilidad sobre ese tema?
No, es otra de las características, por eso les digo que quizás es la elección más compleja que vamos a tener este semestre. En la zona rural de Tumaco tenemos casi 200 puestos de votación, 199 puestos de votación, es decir, 384 mesas. 384 mesas es donde realmente se entra a definir las elecciones. Solamente en el casco urbano vamos a tener 15 mesas de votación, como usted lo estaba señalando. Entonces, aquí tenemos dos temas. Uno, pues en una situación en la que ha estado como tan conflictiva, es poder garantizar el traslado de las mesas, de los resultados de los puestos de votación, que son 199, trasladarlos de manera segura al casco urbano, a la ciudad de Tumaco, y que logren ingresar rápidamente para el escrutinio. ¿Ahí qué se hizo? El día de ayer se tomó la decisión de todo un dispositivo, con policía, con ejército, es decir, toda la vigilancia a esas urnas para que lleguen sin ningún problema a la Registraduría Municipal. Y en segundo lugar, además de ese dispositivo, lo que se tiene que garantizar también es que el proceso de escrutinio sea muy rápido para poder tener resultados de manera pronta, y que eso evite que se empiecen a generar suspicacias, malos entendidos que lleven a problemas al final de la tarde, una vez se cierre la votación.
Claro, esa es la clave. Pues doctora Alejandra, mañana tendremos los ojos puestos en Tumaco y el
corazón puesto
en Tumaco también.
Y el corazón, y los invito además si desean conversar con el coordinador de la MUE que viajó de Bogotá a estar allá, él les podrá estar también comentando, digamos, en tiempo real qué es lo que está pasando y las acciones que se están tomando.
Muy bien, muchísimas gracias. Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral. Mañana elecciones en una de las ciudades con una situación más compleja de orden público en el país, Tumaco. Ya regresamos.